dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más a
para la guerra.
Micrófonos abiertos es una iniciativa de la línea de cultura política de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el paro nacional del 2021. Bienvenidos.
Bueno, damos la bienvenida a toda la audiencia del programa Micrófonos Abiertos. Con ustedes Camila Buitrago, estudiante de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la línea Cultura Política. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es el profesor William Ortiz, es egresado de nuestra casa, la Universidad Distrital, es egresado del programa de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ejerce la docencia en esta ciudad, también es miembro del Comité Departamental del Paro del Quindío y del Comité Sindical. Y así como decimos hoy, en pie de lucha, profesor William, bienvenido.
Bueno, muchas gracias Camila, buenas noches, buenas tardes, buenos días en el horario. Y pues bien, muchas gracias Camila por la invitación.
Un gusto saludarlo, un gusto que nos acompañe y pues entramos en materia, profesor William. Nosotros quisiéramos saber desde su ubicación, ¿usted cómo percibe este conflicto actual?
Bueno, hay una deuda histórica en el eje cafetero, pues han considerado normalizar pues que somos un remanso de paz, porque muchas de las reivindicaciones históricas sobre la violencia y la tenencia de tierras no ha pasado por los territorios del eje cafetero. Sin embargo, yo creo que el estallido social que en este momento hay en Colombia es producto también histórico de esas deudas que nos ha dejado pues 200 años de esta república, ¿sí? Entonces hablamos históricamente desde la diferencia entre centralistas y federalistas hasta hoy día, nuestros días recientes, la lucha entre liberales y conservadores, guerrillas y paramilitares, ahora el espectro del terrorismo. Y entonces un país con profundas desigualdades sociales entonces tiene esa expresión de conflicto. El eje cafetero no se escapa a ello, y el eje cafetero, a través precisamente de la industria del café, de la explotación del agro, de la explotación minera, también ha generado unas profundas divisiones sociales y además de eso, poca justicia social, empobreciendo muchísima gente. Entonces entendemos también desde el eje cafetero pues que el estallido social pues tiene su justificación.
Es verdad, profesor William, inclusive a nuestra audiencia los invitamos a nuestros episodios pensar la decolonización y los tipos de violencia que van un poco más profundo a lo que nos cuenta el profesor William hoy. Profesor, usted, desde estas manifestaciones, ¿cuál ha sido su posición?
Bueno, pues también uno actúa también como ciudadano, pues acá, y pues como posición de uno también entiende esas profundas desigualdades. Uno como maestro en el aula, pues uno lo ve. Desde que comenzó la pandemia se agudizaron muchísimas de estas desigualdades. Desde antes ya las veníamos viendo, El eje cafetero tiene una particularidad y es que Pereira, Armenia, que son las dos ciudades del eje, y Manizales, que son las tres ciudades del eje, son ciudades que están siempre como en el top 5, top 10 de las ciudades con más desempleo en Colombia. A eso se le suma que, por ejemplo, el Quindío también tiene el segundo índice más alto de Colombia en tasa de suicidios en adolescentes y en jóvenes. Entonces es preocupante ese panorama y cuando uno entiende esas lógicas desde la escuela, cuando uno lo va viendo en las clases, pues lo va entendiendo, va entendiendo cuál es el problema también. Entonces, nuestra posición como maestros es apoyar la movilización, apoyar el estallido social, apoyar los jóvenes y las jóvenes que están en las calles en este momento y por supuesto apoyar todas las reivindicaciones que el paro nacional ha venido, digamos, manifestando.
Además, profesor William, que sentimos una deuda del gobierno, ¿no? Porque parte de nuestra historia ha sido un paro cada año, cada 2 años, cada temporalidad, precisamente porque se llegan a acuerdos, porque pareciera que se tomaran decisiones y nunca se respetan y nunca se cumplen. Entonces yo creo que hoy ya lo que ha llevado a la historia de este paro es que la ciudad ya está cansada, la ciudad ya no aguanta más y hoy está pidiendo esa rendición de cuentas de lo que está en deuda.
Y se unen diferentes barras bravas que pues han tenido sus conflictos territoriales, han tenido sus conflictos, digamos, por también control de ciertos negocios. Y eso, pues digamos que los ha llevado también a movilizarse. Entonces, yo creo que hay una expresión de jóvenes muy, muy grande. A veces yo siento, por ejemplo, que las arengas no son muy justas. Entonces cuando gritan el que no estudie es Policía Nacional, pues a veces es como triste también porque muchos de esos jóvenes que también salen no estudian ni trabajan y muchos les ha tocado prestar servicio, les ha tocado meterse a la policía o al ejército precisamente por esa falta de oportunidades. Entonces, que la juventud esté en las calles y que haya pluralidad en esa juventud, que no sea solo el universitario, sino que sean todos los marginalizados, porque aquí también ha habido un estallido de juventudes desde el joven de barrio que no hace nada, el rapero, también están las juventudes pues de las mujeres feministas, las mujeres trans, está también movilizaciones juveniles que trabajan ya hace años en barrios. Entonces, ha sido bien importante que todas estas expresiones pues vayan saliendo y vayan configurando diferentes escenarios de lucha.
Claro que sí, tiene toda la razón. Y de hecho, muchos papeles y protagonismos que hasta hace muy poco eran desconocidos o poco conocidos, tal vez, porque no quiere decir que han sido desconocidos, sino que nos ha costado trabajo hacer una aceptación, hacer toda esta unión y la movilización nos ha permitido eso de cierta manera. Yo creo que eso ha generado un pacto de sociedad también y de lucha humana. Yo creo que ya habíamos pensado con la pandemia que se había perdido un poco la humanidad, pero bueno, acontecimientos que nos llevan a diferentes espacios. Profesor William, de lo que usted nos cuenta, a mí me gustaría preguntarle cómo percibe el tema de la comunicación, pues con todas las movilizaciones, con precisamente esta diversidad que usted nos cuenta, ¿cómo percibe usted el tema de comunicación, de las noticias? Los que estamos en Bogotá, los que estamos en otros lugares de la ciudad, desconocemos a veces, no estamos al tanto de lo que pasa y a veces las noticias pues como que también no son justas, ¿no? Entendemos que a veces los medios de comunicación nos muestran una parte de la historia y se pierde el contexto. ¿Usted qué no, qué opina?
Pues yo creo que ha habido como también una contrainformación y la contrainformación ha sido muy importante porque pues le ha permitido a la gente a través de redes sociales poder enunciar y denunciar, porque primero hay un lugar de enunciación y es el lugar del manifestante también a través de redes sociales, que antes estaba muy supeditado porque pues decían, ah, es que no hacemos nada, no marcho y entonces yo no soy un sujeto político porque yo no estoy en las calles. Pero resulta que ahora sí hay un lugar de enunciación a través de las redes y es el hecho de poder compartir, sentir empatía, el hecho de poder publicar, el hecho de que las redes, todo el mundo esté hablando de esto, es importante. Entonces esa acción comunicativa que inicia también en las redes, pues termina también en las calles, termina en los barrios. Entonces hay mucha gente que ha visto los medios de comunicación tradicionalmente como aquello que está en la televisión, pero entonces ahora hay otras formas de apropiarse de la comunicación, de yo también soy, yo no soy solo un consumidor, sino también un prosumidor, también estoy produciendo ciertas cosas a partir de lo que consumo también en redes y estoy reinterpretando, estoy también generando un pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo y sobre los videos que nosotros estamos viendo. Puede ser también, y esto es casi lógico que se presente, que haya también mucha desinformación o de pronto malversación o tergiversación de la información, producto también del afán de compartir, de pronto del afán de volver escenario o volver teatro, de pronto algunas de las movilizaciones. Y entonces también de pronto nos importa muchas veces es compartir el escenario violento en el que se violenta el cuerpo, en el que se hace violencia sobre los otros. Entonces yo creo que también a veces hay que visibilizar otras propuestas que tienen que ir cambiando. Entonces lo que tú decías, en Bogotá no se conoce mucho. Y eso también nos pasó a nosotros en Armenia cuando llegó la caravana de Bogotá y nos fuimos para Cali. Pues nosotros desconocíamos completamente cómo estaba la carretera. De Armenia a Cali hay 120 kilómetros, pero de esos 120 kilómetros tenemos 90 kilómetros que son bloqueados. Son 90 kilómetros que los medios de comunicación no nos los han mostrado porque precisamente ellos están, digamos, con una información muy, muy parcial. Sí, muy, muy limitada. Entonces, es bien interesante que allá la comunicación es muy como limitada y además de eso se siente un ambiente tenso.
Claro, es más fácil mostrar la cara bonita. Y además en esto que nos menciona, es diferente cuando se cuenta la historia, pero cuando esa historia ya se convierte en mi historia. En esas manifestaciones, en este tema del paro, se está evidenciando, se está mostrando y ya el ciudadano de a pie se sienta a pensar en que ya no es solo el sufrimiento, el padecimiento, la desigualdad de una sola persona, sino pues de todo un grupo de comunidad y ya la historia cambia, ¿no?
Profesor William, de esta caravana de Pereira a Cali, ¿usted qué nos puede contar?
Pues bueno, hay diferentes impresiones. Uno va y pues hay de todo, ¿no? Desde tristeza hasta alegría, hasta pues como una desazón, pero también otra parte de esperanza. De Armenia a Cali, bueno, tú sales, pasas el único peaje que pagas que se llama Corozal, que es en el Quindío. Y ya llegas a La Paila y a partir de La Paila hasta la llegada a Cali, que son más o menos 90 kilómetros, son 90 kilómetros donde encuentras 8 o 9 puntos de resistencia. Entonces tú encuentras La Paila, encuentras Buga, Buga la Grande, Tuluá, Guacarí, Cerrito, Palmira. Bueno, por ahí se me olvidarán otros puntos de resistencia y cada punto de resistencia tiene una particularidad y es que no está ocupado solo por universitarios y por jóvenes, sino que también hay comunidades enteras. Hay madres, hay gente muy adulta, hay viejitos, hay señores de la tercera y señoras de la tercera edad Algo muy triste es que hay madres que han perdido sus hijos porque han sido asesinados a bala. Es triste ver que algunos de los puntos de resistencia están conformados por niños y niñas. Estos niños ejercen el control de requisar, de revisar que no hayan armas, que quienes vayan en moto, pues vayan. Digamos, como para los que no conocen esa zona es muy importante porque es del paso del puerto de Buenaventura hacia Bogotá. Y ir en esa caravana que nosotros fuimos solos. No había transporte de mulas, no había transporte de carga, alguno que otro transporte de carga que lo dejan pasar, pero lo dejan pasar por una vía alterna. La vía que nosotros pasamos, pues nos tocaba bajarnos a mover los palos, a ayudar a mover los bloqueos, pero podíamos pasar solo si las primeras líneas de cada punto de resistencia nos dejaban pasar. Entonces, uno encontraba pues unos panoramas muy tristes. Hubo un punto de resistencia donde llegamos y la gente tenía una caja llena de casquillos de bala, como evidencia, como digamos, como soporte de toda la brutalidad de militar del Estado, porque pues allá sí la gente la están matando, la están masacrando de manera tenaz. Es hasta la orden del día cualquier violación de los derechos humanos en el Valle del Cauca. Es impresionante. Nosotros cuando fuimos con los profes, incluso quedamos en medio de la policía porque la gobernadora del Valle no nos iba a dejar entrar al Valle. Y resulta que casi entramos en una confrontación con el ESMAD. Y pues es muy triste porque pues nosotros históricamente las marchas del magisterio colombiano no han tenido ese tipo de confrontaciones con la policía. Siempre hemos sido muy pacíficos. Y encontrarnos con que nos paran un montón de gente del ESMAD para no dejarnos pasar es difícil. Y después de que nos dejan pasar, después de una hora, pasamos y encontramos es que la población es la que nos protege. Absolutamente nadie, el ejército ni la policía, nos protege. Pero también veíamos en esos jóvenes policías, en esos jóvenes integrantes del ESMAD, un cansancio. Vimos jóvenes del ESMAD en los peajes que hay, durmiendo, cansados, durmiendo, llevados también, agotados físicamente. Se les veía también ya muy, muy desgastados. Y recorrer el Buga, por ejemplo, se siente un ambiente triste porque pues muchas de las puertas de las casas tienen letreros escritos a mano donde no queremos el ESMAD en los barrios. Hay situaciones donde la gente está muy prevenida, no se pueden tomar fotos. Hay gente constantemente controlando eso porque pues los han señalado, los han desaparecido. Hay puntos de resistencia como Viges, es otro pueblo del valle, y en Viges queda cerca al río Cauca, que es donde han aparecido los desaparecidos, que es donde han aparecido los cuerpos, y es muy triste pasar por la carretera y ver la sangre seca o pasar por allí y que te cuenten que por ahí llevaron los desaparecidos. Es muy sobrecogedor ese tipo de asuntos. Ya en Cali la cosa pues también es bien complicada. Cali maneja una tensa calma. Los negocios, los locales abiertos, hay la gente pues normal, los bancos, todo, pero pues hay cosas muy clausuradas, muy militarizada la ciudad. En los puntos de resistencia, por ejemplo, Puerto Resistencia, que es tan famoso en televisión, Puerto Resistencia es impresionante. Los pelados, por ejemplo, entran de primerazo, ellos tienen un recelo con el Comité Nacional de Paro y pues es completamente entendible. Ellos tienen su propio pliego de peticiones. No permiten que por allí anden, pues digamos, viciosos, no permiten que por allí pase otra gente que no tenga que ver con el movimiento de ellos, pero ellos protegen los locales, protegen los negocios. La gente está muy agradecida con ellos, les ayudan a cocinar, les ayudan a muchas cosas, porque también los han matado, los han desaparecido, entonces es bien complicada los puntos de resistencia dentro de Cali, que creo que son como 16, pero bueno, nosotros solo fuimos a cuatro: Puerto Resistencia, Puerto Rellena, Puerto Madera y el punto de resistencia en Ecopetrol en Yumbo. Y pues, no sé, o sea, muchas cosas por decir, mucha tristeza también, porque son niños que pues pudieran ser estudiantes de nosotros, pero que viven unas condiciones de miseria impresionantes. También muchos profes comprometidísimos, muchos profes también indignados porque los obligan a volver a clases en alternancia, pero ni siquiera tienen agua, no les han arreglado un salón, no les han dado las condiciones, entonces esa indignación se nota muchísimo, muchísimo en el valle.
Este panorama que usted nos cuenta, profesor William, realmente es impactante y frustrante a la vez. Me atrevería a decir que han sido silenciados, que es totalmente desconocido y que tristemente sigue siendo pues una realidad del hoy en la ciudad. Esto me lleva a pensar que precisamente por eso hoy nos hacemos la pregunta, ¿por qué el paro continúa? Cuando escuchamos estas historias que usted nos cuenta, las historias que hemos publicado en nuestro podcast, se reafirma las razones de por qué el paro debe continuar. Estuvimos nosotros en algún momento también en este programa conversando con Ana Cárdenas, que ella es una gestora cultural en Cali. Nuestro programa se llama Escuchar a Cali, que los invito a que lo escuchen. Y es una historia muy interesante porque precisamente es esa resignificación de los espacios, precisamente cómo el puerto Resistencia genera esa fuerza y cómo estos espacios, ella nos contaba que a hoy los CAIs que están quemados se han convertido en bibliotecas populares y todo esto es una unión de la comunidad. Entonces ya se ha perdido la fe realmente pues en la policía y la policía ya no es la que cuida a la ciudadanía o al pueblo. Y eso de verdad que es un panorama muy, muy desolador a este momento. Para no quedar con una deuda, profesor William, yo quisiera preguntarle cuál fue el impacto de los sucesos y la noticia a nivel nacional de la muerte de Lucas Villa.
Pues bueno, ahí pues tú tocas como la situación de los muertos, pues que en Cali, en Pereira, en Bogotá, pues Cali ha sido una masacre completa y pues Pereira también. Y hay también como que a eso que tú decías de que no hay confianza ya en nada, ya no hay confianza en la institucionalidad. Y eso puede llegar a ser peligroso, puede ser que uno lo entienda y lo comprenda. Porque es que antes de que el paro sucediera, tus denuncias de procuraduría para un policía no prosperan. Tus denuncias en contraloría frente a un caso de corrupción tampoco prosperan. Entonces, hay una situación pues como maluca, como de no me entiendo con la institucionalidad. Y entonces resulta que nosotros podemos hacer una lectura muy fácil entendiendo que primero, como yo no creo en la institucionalidad, entonces yo actúo con las vías violentas para poder ser escuchado. Y esa es la forma en cómo muchos están asumiendo esto. Y por el otro lado, por el lado de extremo, el lado vertical, el lado de arriba de la gente, pues como popularmente ahorita le están llamando la gente de bien. También hay un irrespeto a la ilegalidad, o sea, yo salgo y salgo con un arma a dispararle a la gente y después salgo en un video justificando lo que hice y no me importa tampoco la legalidad. Entonces estamos en un momento de crisis también institucional porque la crisis institucional nos lleva a que no solo son los manifestantes los que están tomando las vías de hecho violentas, exponiendo su cuerpo, sus vidas, ¿cierto? Sino que también hay una escalada de violencia paramilitar que se ha dejado ver. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, el caso de Lucas Villa sea muy sensible en el eje cafetero. Lucas Villa también era estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y muchos conocidos pues míos también pues tenían como co conocidos con la familia de él y es muy triste que esto pase porque afecta notablemente a la juventud, le da un mensaje, mataron a Lucas, pueden matar a cualquiera y eso enardece aún más la ciudad de Pereira. Que es una ciudad que le llaman la ciudad blanca, la trasnochadora querendona y morena, con un montón de imaginarios también montados ahí para mercantilizar la ciudad, pero que también detrás de eso hay una profunda desigualdad, porque Pereira tiene unos sectores, perdónenme la expresión, putamente ricos, y tenemos esta gente también que cercano a Pereira tenemos todavía el rezago de lo que fue la capital del narcotráfico, y entonces vemos toda esta gente montada en sus camionetas, haciendo gala y exhibición de su terror, clásico, de tomarse la ley también por sus propias manos y matamos al que se nos da la gana. Entonces ha sido bien sensible el tema. Porque los jóvenes han pasado también por ese tipo de cosas. En Pereira se ha torturado mucho y la policía ha estado muy, muy al servicio de estas élites que están allá. Entonces, hemos visto varios pronunciamientos y cartas que le hacen al gobernador y estas élites operan sobre este gobernador. Y cuando pasa lo de Lucas Villa, el llanto es colectivo. Mucha gente estaba con la cabeza de no podemos creer que en la vía más importante de Pereira, que comunica Pereira con Dos Quebradas, que es como decir, parce, te mataron en la séptima en Bogotá, ¿cierto? Allá fue en el viaducto, que el viaducto se llama de por sí César Gaviria, que es una mierda también porque pues no reivindica nada al pueblo pereirano. Y entonces matan al man en una vía la más importante. O sea, el símbolo, porque es que tú ves postales de Pereira, buscas Pereira en Google y te sale la imagen del viaducto. Y que hayan matado a una persona ahí a plena atardecer, 6 de la tarde, parce, después de una marcha, a un man completamente pacífico, es súper duro para los jóvenes. Y ese día en Pereira, en Armenia, en Manizales hubo tropeles en todas las tres ciudades. Y desafortunadamente, pues a veces también hay capturas, a veces también hay amenazas. Entonces, también poco se difunde, ¿no? Pero lo de Lucas Villa fue bien intenso, fue muy, muy complicado. Y pues, digamos que en el eje cafetero se sintió muy fuerte el estruendo en los jóvenes.
Queda en el ambiente esa la desazón que ya ni siquiera por medio del arte puede ser un medio de manifestación, ¿no?
Sí, no, eso es
Porque
una cagada completa. El arte aquí ha sido muy censurado.
exactamente, el arte ha sido muy censurado. Inclusive veía yo en algunas noticias hoy parte de las manifestaciones que han sido todos estos dibujos que todo. Ya a hoy están pintados y tenemos una imagen gris de lo que en algún momento fue esa expresión cultural. Y eso es también, sigue siendo una censura, también sigue siendo un bloqueo al llamado que se le está haciendo al gobierno. Y eso yo creo que enardece más el movimiento y hace que la ciudadanía no solo se sienta precisamente callada, sino que pues le genere más ese sentimiento de continuar, de seguir en el paro hasta el fin, en pie de lucha.
Sí, además que hay muchas cosas que suceden a través de eso. Primero, pues como que hay un recrudecimiento en las calles de la protesta. Entonces, la policía cada vez se apela a mecanismos mucho más ilegítimos para poder aplicar el uso del monopolio o del control de la violencia que tiene legítimamente, pero cada vez lo hace con unos mecanismos cada vez más absurdos, ilegales y además de eso, pues también sobrepasando los derechos humanos. Pero por otro lado, vemos en las manifestaciones que muchas veces se han trasladado y se han convertido en otros escenarios. Entonces, como tú decías ahorita de Cali, Puerto Resistencia se ha resignificado desde el CAI, desde el parque, como la gente lo ve, ¿cierto? Y lo mismo pasa, digamos, en las ciudades del eje cafetero. Los barrios se han convertido en los escenarios en los que la gente empieza como a movilizarse, como a moverse, como bueno, vamos a crear un parche para hablar con la gente y como que han convertido, pues, digamos, como que la lucha en otra vaina, ¿sí? Entonces hemos evolucionado un poquito en eso y eso también ha sido importante.
Claro, claro que sí. Inclusive quisiera preguntarle, profesor William, en estos avances que hemos tenido, ¿usted qué nos puede contar del trabajo que se ha logrado en las asambleas populares?
Pues bueno, hay trabajos muy interesantes y es que digamos que habíamos como echado como en letra muerta la Constitución. Entonces hay mucha gente en las calles hablando de la Constitución, hablando del decreto 003 sobre el actuar y el funcionamiento de la policía. Entonces es bien importante que se ha hecho pedagogía en los barrios sobre cómo actuar frente a detenciones ilegales, ¿cierto? Entonces hay gente que habla mucho del autocuidado, hay gente que habla de cómo protegernos en caso de una captura, es bien interesante. Y también en los barrios se habla mucho sobre cómo entender la Constitución, por qué estamos mal, ¿cierto? Porque es importante socializar aquellas cosas que de pronto estaban como olvidadas y que son principios fundamentales que están entre los primeros 30 artículos de la Constitución y que son básicos para nosotros entender que las cosas están mal. Entonces yo creo que el trabajo en las bases, en los barrios, va teniendo un papel importante. De hecho, el movimiento magisterial de pues el maestro en el Quindío y pues también en Bogotá creo que se ha hecho, es ir a los barrios precisamente a hablar con la gente. Así sea que a veces uno reciba el madrazo, pero también a veces uno recibe el tinto de la gente. Y eso es bacano porque pues uno va hablando con la gente y pues se van enterando. Porque a veces también la gente empieza a ver que el enemigo es ese que está ahí, ¿cierto? Entonces la gente se descarga, siente el odio, ah, es que ustedes son los de los bloqueos, ustedes son los de tal cosa. Entonces eso también es un lenguaje que, un discurso que está creando el gobierno para generar, ¿verdad? Es que el enemigo es ese que está bloqueando. ¿Sí? Entonces la gente no mira para arriba, sino
Así
mira para el
es.
lado, y el que está al lado es el que está bloqueando, entonces ese es mi enemigo, no el que está arriba.
Así es. Así es, profesor William, y usted toca un aspecto fundamental, es la educación, ¿no? Todo este movimiento ha provocado una fuerza y una participación realmente en la educación. Hemos encontrado que la educación se ha vuelto una herramienta. Precisamente porque la desigualdad no ha permitido que muchas personas pues hayan tenido acceso a algo que es un derecho. Entonces, cuando usted nos menciona que han logrado llegar a la comunidad, que han logrado, pues precisamente se fortalece esos espacios de formación y de conocimiento, precisamente alrededor del desconocimiento. Porque hoy hablamos de una constitución y es que realmente no estamos pensando en que la mo constitución deba ser modificada, siento yo, sino que la constitución realmente debe ser respetada y aplicada, que es lo que no está pasando hoy.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que de 30 años que tenemos en este momento cumpliendo de la Constitución, que puede ser muy joven, ha sido una Constitución que se ha enfrentado a un proyecto de país que en ese mismo año nació, que se llamó la apertura económica. Y pienso yo que la Constitución, que es garante, porque nuestra Constitución tiene algo muy chévere y es que tiene muchas garantías. Es garantista y eso es importante tenerlo en cuenta porque para todos hay garantías. O sea, uno lee desde el artículo 11 hasta el artículo 28 Y uno va mirando y va encontrando que hay garantías para absolutamente todo lo como colombianos tenemos. Y nos falta de pronto saber cómo apropiarnos de esa constitución. Entonces, es bien interesante que los trabajos populares, trabajo de barrio, se centre en eso.
Claro que sí, y es que lo mencionábamos en uno de nuestros episodios y hoy pensamos si es que lo que debería ser un derecho hoy se ha convertido en un privilegio. Entonces, si hoy estoy estudiando en la universidad, si logré llegar a la maestría, es un privilegio. Si tengo agua potable, es un privilegio. Si tengo luz las 24 horas del día, se convirtió en un privilegio. Si de alguna manera el sistema de salud podría prestar un servicio, sigue siendo, hoy es un privilegio. Me tengo que sentir privilegiada pensando lo que nos muestra hoy las manifestaciones del paro y es que esa desigualdad ya se desdibujó y se perdieron los derechos y es lo que hoy estamos nuevamente pues peleando, pues, por decirlo así. Yo que no puedo decirlo de otra manera porque ya esto se convirtió más en una pelea que en otra cosa. En estos aspectos, profesor William, y son tan álgidos, pero yo quisiera preguntarle cuál sería su lectura al hecho de que hoy persista el paro nacional. Ya llevamos más de un mes, ya llevamos alrededor de 5 semanas del paro y hoy persiste. ¿Qué lectura le daría a usted a este hecho? Y en ese sentido, tal vez alguna propuesta, alguna alternativa que usted nos podría compartir.
Pues bueno, yo creo que esto es sin precedentes. Bueno, yo creo que el precedente más importante es Manuela Beltrán y los comuneros. Y cuando los comuneros se levantaron fue porque les levantaron los impuestos. Y 200, más de 200 años después, venimos a la misma vuelta, ¿sí? O sea,
Así es.
nosotros a veces en esta república entendemos que es que nosotros parece que no nos hubiéramos independizado, sino que hubiéramos cambiado de dueño. Entonces, como que modernizamos el Estado, lo creímos moderno, pero sin modernizado, sin gente modernizada. O sea, modernizamos unas estructuras, pero nosotros no. Pues hay mucha gente que todavía tiene título universitario, tiene trabajo, tiene títulos de posgrado y salir a marchar les da miedo. Salir a marchar implica que yo pueda perder mi trabajo. Imagínense eso en estos momentos en Colombia. Entonces esa lectura del miedo, ¿cierto? Del jue madre, yo no salgo porque es que esto es duro. Eso nos ha dejado Colombia.
Y con
Entonces.
mayor razón en una crisis de pandemia, ¿no? Que magnifica y eleva sustancialmente la situación.
Sí, no, la pandemia agudiza muchas cosas. O sea, yo empecé a ver pues todas las crisis que pudo haber habido por haber, incluso en mi familia, en las familias de los pelados del colegio, no, a todo lado, y pues uno hace una lectura de este estallido social, es completamente normal y entendible. O sea, ya hoy quieren desdibujar la protesta social, que el ELN, que Petro, que el castrochavismo, un montón de discursos y narrativas que se han creado para poder justificar ese tipo de hechos y ya de tapar, digamos, como que el estallido social es inevitable. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Puede incluso suceder lo siguiente. Puede que el comité de paro se levante. Puede que el comité de paro, como mucha gente en la calle me ha dicho, el comité de paro se va a vender y va a haber un momento en donde se va a levantar. Puede que eso pase, puede que el movimiento del comité de paro se levante y dejamos solos a la gente en las calles. Pero la movilización va a continuar. Y van a haber otro tipo de movilizaciones. O sea, la Colombia de hoy no es la misma de hace 5 semanas. Entonces, esa misma Colombia de hoy fácilmente en un año puede estar generando otro estallido social dependiendo del resultado de las elecciones. Y eso va a ser importante. Y esto nos va a dejar también muchas enseñanzas. Hay que hacer mucha pedagogía. Como maestro, yo creo que una de las recomendaciones para todos es hacer mucha pedagogía con la gente. Es mucha pedagogía con las comunidades, con quienes tenemos nosotros inmediatamente al lado. No se trata de ir a pelearle al tío o la tía uribista o al que está en contra del paro. Se trata de enseñar, de pronto de mostrar otros puntos de vista con respecto al paro, con respecto a la situación del país. Entonces yo creo que es importante también a salir y encontrar en el barrio, vea, ahí estos pelados están reunidos, vamos a escucharlos, vamos a apoyarlos, vamos a mirar qué están haciendo, colaborémosles, así no sea con el pan y con el chocolate, pero colaborémoslos escuchando. Hay muchas cosas que podemos hacer. Yo estoy convencido que esta vaina le ha devuelto la esperanza a mucha gente. Y mucha gente ya siente que hay otra esperanza. Entonces, a mí me ha parecido que el movimiento que hoy se está gestando va a dejar una Colombia diferente. Por lo menos más indignada y con una digna rabia. Con el derecho a emputarse, con el derecho a decir no más, con el derecho también a poder reclamar todo lo que quisiéramos que en algún momento no hemos podido reclamar y que otras generaciones no pudimos, porque la generación de nosotros nos tocó también precariamente, como dice Camila ahorita, con privilegios más que con derechos, porque tuvimos el privilegio de pronto tener un poquito mejor de puntaje de ICFES que los demás compañeros y poder pasar a una universidad. Tuvimos unos privilegios, pero también vivimos una universidad también bien agitada. Y ahora que estamos en el mundo laboral, también nos toca un mundo laboral bien agitado. Entonces, pues, bacano seguir en esa lucha.
Profesor William, agradecemos que en este espacio nos haya permitido acercarnos a estas historias, porque indudablemente hoy no contamos con un medio de información sin censura y que nos muestre la información real y que no sea de manera fraccionada. Esto nos ha hecho alejarnos de muchas situaciones, de muchas realidades y entender la manera de cómo apoyar a las diferentes situaciones y a los diferentes estados en los que está cada una de las ciudades y lo que hoy nos une en este paro nacional. Lo segundo que quisiera mencionar es el tema de la pedagogía. Nosotros realmente consideramos que se debe fortalecer los currículos académicos, se debe fortalecer aprovechando, digamos, que los espacios de educación precisamente de los jóvenes que sentimos hoy, que es uno de los porcentajes altos que está saliendo a las calles, que precisamente como usted lo mencionaba, hace 50 años no era el mismo panorama, no se veían, este paro ha sido un hito y precisamente pues estas participaciones han sido mucho más críticas y en ese sentido nosotros sí consideramos la importancia de fortalecer los currículos, fortalecer la educación y la pedagogía, no solo en los colegios, en las universidades, sino también pues en las comunidades, acercarnos un poco más a las comunidades y entender las situaciones para que cada los procesos de investigación, los procesos realmente respondan a un contexto, porque pareciera que se desconociera el contexto actual de Colombia y que las reglamentaciones estuvieran enmarcadas en un país ideal. En un país ideal. Entonces yo creo que este tema de la pedagogía es un tema bastante importante. Profesor William, ¿algún mensaje que nos quiera dar para finalizar?
No, pues mucho aguante. Mucho aguante, mucha resistencia también. Y pues que pues confiemos ahora en los jóvenes. Nunca confiamos en ellos, no les dejamos un país. No tenemos un país muy óptimo institucionalmente. Y tenemos que recuperar la confianza institucional. Estamos en un momento de cambio importante y es importante mantenernos, persistir, creer en todo lo que en este momento estemos haciendo como iniciativas, que la gente esté dialogando y discutiendo en las calles estos temas desde el barrio más recóndito, eso quiere decir que ya hay un cambio, ya estamos generando otra cosa. Entonces, seguir así en esas luchas. Y
Hemos
nada,
logrado
Camilo.
un cambio en el pensamiento.
Nada, Camilo, muchas gracias.
Profesor William, muchas gracias por su tiempo, por su disposición.
Listo, Camila, muchísimas gracias y pues nada, pues que ojalá la pasen bueno, pásenla bien y mucha lucha en Bogotá.